¡Au! ¿Qué tal estamos, amigos y amigas de la Euskirratia? Grupo Salvaje está otra semana más, otro martes más. Y da igual que sea víspera de festivo.
Da igual, nos da igual.
Nos da exactamente igual.
Venimos siempre. Claro, venimos siempre.
Y además más salvajes que nunca.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Muy
sí.
Salvajados,
sí, sí.
Yo
estoy un poco preocupado aquí, porque pues... tengo a un tío un poco así raro a mi lado. No sé.
Es que vengo entusiasmado por una serie que he visto. Es una, bueno, una serie, ¿no? Una miniserie, porque son solo 7 capítulos. Ya me los he ventilado todos, como no puede ser de otra manera. Y es Godless, que voy a hablar luego de ella. Good o God, o ¿cómo se diría?
Godless.
Sería
Godless.
Algo así como sin Dios, ¿no?
Sin, eso es.
Sin Dios.
Un sin Dios.
Pero en la búsqueda tenemos dioses como Kachan, como Pendergast y invitados como el señor Enrique, que ha venido a visitarnos. Podéis venir. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos?
Chan León.
Y estamos en la Euskirratia, como os digo, en la 107 FM Iruña, 91 FM en Iruñería, euski.eus para all the people around the world. Entráis en nuestra página web, os hacéis euskides, bajáis nuestros podcasts, que últimamente tenemos podcasts muy guays, porque ya me ha dicho mucha gente que el de bigotes le ha gustado mucho.
Y era complicado hacer un programa de bigotes.
Era difícil y a la gente le ha gustado. También me han dicho que se nos olvidaron mucha gente con bigotes.
Bigote Arrocer.
Como, no, ya hablamos algo de él.
Sí.
Pero el señor Klein también no lo dijimos.
Ah, sí,
oh.
Sí.
Se nos olvidaron varias que, bueno, podemos optar a un segundo episodio o un bigote barba, por ejemplo.
Pez llamado Wanda.
Eso es, claro.
Qué grande.
Y nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje-grupo y
ahí.
Nuestro correo que es salvaje@eguski.eus, donde nos podéis escribir lo que queráis. Y nuestro, y en iBooks también estamos, en iBox. Estamos en iBox. Digo iBooks y no es iBooks.
No, es iBox.
Es iBox. En iBox también estamos y podéis descargaros, dar al gusta. Clac,
sí,
clac,
sobre
clac,
todo
clac,
eso, dar al gusta.
Clac, clac, clac,
y
así.
Hacer algún comentario.
Claro.
En plan, lobo es un petardo o cosas de esas.
Pues el comentario
todos,
es obsceno,
todos valen.
Sí, 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 sí.
Todos valen, sí.
Y vamos a empezar con series y luego hablaremos, aunque el otro ya dijimos, pero luego hablaremos de qué vamos a hablar. Luego hablaremos de qué vamos a hablar. Muy bien. Qué guay.
Muy bien.
Series. Sí, estamos calientes con las series.
Estamos calenticos.
¿Eh?
Bueno, no ha habido muchas noticias esta semana de las series.
Eso
se nota,
tú,
se nota que
demás,
llega...
los demás tenemos.
No, pero a ver, digo pocas. Digo pocas respecto a otras semanas en las que uh-huh. la afluencia de noticias es tremenda.
Uh-huh.
Se nota que se acerca las Navidades, se nota que algunas series están terminando lo que es su primer ciclo y bueno, pues estamos ahí. Noticias es importantes que la serie de la que os hablé hace unas cuantas semanas, la de Gunpowder, la de Kit Harington esta en el que hacía del que implotaba, hacía explotar el palacio y tal, bueno, que no lo llegó a hacer, ya está en castellano. Está en castellano.
Estoy por
la de Guy Fawkes, ¿no?
La de Guy Fawkes. Esa está en castellano, ha llegado a castellano, igual que la de Future Men, que hablamos aquí la semana pasada,
uh-huh.
ya está disponible en castellano, y aquellos que no quieren ver las cosas en versión original, como el señor Kachan, que es un poco petardo en esas cosas, pues se la pueden ver.
Y la de Una Bomber está prevista para el día 15 de diciembre.
¿Una Bomber?
Sí, doblada.
Qué bien. Que yo recomiendo Una Bomber, ¿eh? Os aconsejo a todos que veáis Manhunt, Una Bomber. Buenísimo. Bueno, terminó Star Trek Discovery con un cliffhanger.
¿Cliffhanger?
Bastante, bastante importante, que ha dejado bastante contentos a todos los seguidores de la serie. Tengo
¿de Star
que
Trek?
De Star Trek Discovery.
Channel.
Esa serie que os comenté que se llamaba Absentia, de esta chica que apareció en un bidón, en un tanque gigantesco de agua y que, bueno, pues no recordaba nada de su pasado, pues tengo que deciros que la serie se ha ido diluyendo a medida que iban pasando los episodios.
Joder.
Sí. Lamentablemente sí, y allá por el 7-8 la cosa estaba perdiendo interés y lo perdió prácticamente hasta el final. O sea que si no la renuevan, yo casi como que me alegraría y que se quede tal cual está.
Uh-huh.
Os voy a hablar de una noticia bastante importante, de una serie que a mí particularmente me gusta, precisamente porque su director me gusta mucho, que es ni más ni menos que Spike Lee. A mí es un tío que siempre me ha gustado.
Flojillo,
a ver,
tened últimamente.
En cuenta, yo recuerdo, yo siempre olvidaré Haz lo que debas, Do the Right Thing, siempre me acordaré de Mo Better Plus, que es Cuanto Más Mejor.
Uh-huh.
Fueron sus mejores películas, pero es que incluso antes de estas, en el año 86, hizo una peliculilla que se llama She's Gotta Have It. En realidad se llamaba, la serie se llama Nola Darling, My Name is Nola Darling. Bueno, pues muchos años después, 20 y pico años después, han decidido convertir esta serie, esta película en serie. Además dirigida por Spike Lee, y él firma, de hecho, el primer y último episodio. Muy interesante narrar la vida de una artista que vive en Brooklyn, una artista neoyorquina, y que tiene diferentes compañías sexuales. Pues cada compañía...
Folla amigos.
Sí, prácticamente, sí. Lo que pasa es que eso la define a ella como persona y como artista. Fue bastante transgresora en el momento y además viene en un momento muy, muy delicado, muy propicio, porque el primer episodio narra precisamente un suceso que tuvo ella en contra de su voluntad y demás. Y bueno, pues llega un momento en el que en Estados Unidos está todo el mundo con el hashtag este que están poniendo en Twitter de yo también o algo así, creo que es el título. De hecho, bueno, la parte del primer... O sea, gran parte del primer episodio es la recreación de lo que fue esta película del año 86. Yo particularmente lo voy a ver. Sabéis que a Spike Lee le dieron el Oscar honorífico en 2015. Ha tenido sus más y sus menos en el cine. Yo me quedo quizás con su primera época como director, y si esta serie se basa en eso, a mí me tiene. Me tiene seguro y yo estoy convencido que la voy a ver.
Pues para ti.
Bueno, serie para seguir la pista.
Sí, ya os iré contando, sí. La veré y ya os iré contando un poco. Porque esto, claro, son noticias, lo que la gente está diciendo un poco de ella. Y bueno, la verdad es que toda la crítica está hablando bastante bien de ella.
Bastante bien, muy bien.
Yo de esta temporada me estoy quitando bastantes series, porque claro, como tenemos tantas, pues hay que quitarse. Una de las que se han mantenido.
¿Estás en el proyecto hombre de las series?
Sí, hablo poco de ella, es Good Behavior. Es esta serie en la que sale Juan Diego Botto. ¿Os acordáis que os comenté la primera? Sí,
Juan Diego Botto.
Sí, que nos gusta, que tal, que cual, lo que queráis. Hace un papel cojonudo. Y lo hace muy bien. El chico lo hace muy bien. Y además está haciendo una serie americana que está teniendo mucho éxito. Que su segunda temporada está teniendo mucho éxito. La hace de un hitman, de un asesino que se junta con una ladrona.
¿Y quién es la ladrona?
La ladrona es una... Nada, es una actriz que... No es demasiado conocida.
Tippi Hepburn.
No, la chica no es demasiado conocida.
Juan Diego Botar.
Pero Juan Diego Botto para nosotros sí que es conocido. En Estados Unidos no la conocen ni Dios. Pero para nosotros sí que es conocido.
Pues
y la verdad es que, oye, tengo que deciros, lo que lo hace bastante bien. La relación entre ellos es bastante curiosa.
Es bueno que los actores malos españoles se vayan a Estados Unidos.
Es bueno que se vayan a cualquier parte.
El valenciano este que hacía de No hay tetas para el paraíso, ahora el Juan Diego Botor, el Zapatáquil, venga, todos para allá. Penélope.
Sí, que no vuelva.
Bueno, una buena serie que vuelve es Black Mirror.
Estamos de acuerdo.
Bueno, pues que sepáis que creo que va a ser el primer episodio que se va a emitir de esta cuarta temporada. Está dirigido por Jodie Foster.
Jodie Foster,
bueno, ya sabéis que Black Mirror narra la historia, historias independientes, es la relación de la humanidad con la tecnología.
Episodios muy guays,
muy filosóficos.
Y muy que te quedas ahí luego pensativo, ¿eh?
Que te hacen pensar. Pues te voy a contar un poco el argumento de los dos primeros episodios. El primero es este que ya os digo, que es de Jodie Foster, que es le enseñan un nuevo dispositivo para que le ayude a controlar un poco más dónde está su hija. El problema es que este nuevo dispositivo...
Es que Jodie Foster perdió a su hija en un avión, ¿acordaros?
Eso es lo que iba a decir.
Sí, ha perdido
muchas hijas.
Se ha quedado traumatizado, claro, por
lo visto, claro. Pues tú fíjate, pues va a seguir un poco la historia y es un poco sobre este dispositivo. Uh-huh. Y luego, el segundo capítulo es un poco todavía más inquietante. Se llama Cocodrilo y es la historia de un tipo que tiene una especie de... Bueno, tiene una especie, no, tiene un accidente. Y entonces hay un psicólogo que intenta sacarle los recuerdos, desenterrar los recuerdos de ese accidente. Pero es que resulta que en el futuro los recuerdos ya no son privados, tus recuerdos son públicos, y ahí se monta una historia bastante interesante. Siendo Black Mirror, a mí particularmente
me interesa
bastante.
Son historias muy guays, muy inquietantes.
Sí. Bueno, se ha estrenado Runaways. Es una serie de la
Netflix. Ranas, no.
Creo que es de Netflix, pero bueno, es de Marvel. Está basado en unos cómics de Marvel. No es de superhéroes.
Joder.
Bueno, os voy a contar la historia a ver qué os parece.
Runaways.
No digáis que porque sea de Marvel ya no lo vais a ver. Pero pensad lo siguiente. Estamos hablando de un grupo de chavales que quizás eso es lo peor del capítulo, del primer capítulo, chirría un poco por eso. Un grupo de chavales en high school, tal cual, tú me gustas, tú no me gustas, tú eres un nerd.
Joder.
Sí. Pero resulta que sus padres forman parte de una secta. Vale, ojo con eso. Pero los padres se reúnen y los hijos pues los dejan en una habitación, ¿no? Son críos, tal cual, que están en la habitación jugando, tal y cual. Bueno, pues resulta que los padres no son miembros de una secta sin más. Son supervillanos. No son superhéroes, son supervillanos.
Son tesoreros del PP.
Y se dedican a matar peña. Y resulta que los hijos lo descubren y entonces huyen de ellos, por eso se llama Runaways, y quieren descubrirlos y toda la pesca.
no sé, tío.
Sí, oye, no está mal. Mira, tengo que decir que el primer episodio está basado en los críos.
A ver, pero es que todos los padres son villanos, ¿no?
No, hombre, pero estos son villanos de verdad. Estos matan gente.
¿Y los padres son de mentira?
No, pero estos matan gente de verdad. Estos los, de hecho, abren una especie de sarcófago, meten a la gente dentro y les pasan cosas. El primer episodio está basado en los críos. El segundo episodio está basado en los...
¿De cuándo es el cómic?
Creo que es de este año, o sea, del
2000. O sea, se acabó ahora, ¿eh?
Sí, sí, 2000, exacto. No, es. Vale. No hablamos de los cómics de Marvel de los años 70 ni de los años 80, hablamos del año 2000.
Vale.
No me ha desagradado. Tengo que deciros que he visto 3 episodios y no me han dado ganas de tirar una zapatilla a la televisión.
Vale.
Por lo tanto, la voy a seguir viendo y casi
nos
casi
comentarás
segura
si la cancelan o no.
American Crime Story, ¿os acordáis? Que me gustó muchísimo su primera temporada. J. Simpson, la segunda temporada, sabéis de quién va a ser, ¿no? Ya os lo he comentado.
Versace.
Efectivamente, la muerte de Gianni Versace. Y, qué tío, qué cabeza tiene este lobo, ¿eh?
Es cabezón, sí.
Sí.
Y nada, que se va a estrenar ya el 17 de enero.
Y
la tenemos aquí ya, enseguidica, la vamos a poder
ver. Ricky Martin.
Y tengo una super noticia. Tenemos una
super noticia
sobre cine, que me voy a esperar un poco a que Cachán hable de la serie esta que quiere hablar, que lleva aquí con el
es que no lo veis,
sombrerito.
Es que no lo veis,
la gente no sabe lo que yo tengo que estar aquí aguantando. Un tío con un sombrero y una pistola de juguete a mi lado.
No, que de juguete.
Una pistola de juguete a mi lado.
Col 45, tú.
De juguete.
Del coronel Samuel Cole, esto es
nada.
Un mito del oeste.
Tengo que aguantar esto. Pero ¿usted por qué trae estas cosas?
Bueno, yo traigo esto porque he venido entusiasmado con una serie que he visto, una miniserie de 7 capítulos que se titula Godless. Cuando uno ve el...
HBO, ¿no? HBO es.
Netflix.
Ah, pues yo pensaba Netflix. Que era HBO, perdón. Ahí va.
Sé que se le cae el sombrero y todo.
El sombrero ha volado. Bueno, es igual, todavía tengo un arma en la mano porque sigo siendo salvaje. Bueno, la cuestión es que este era un proyecto personal del director, que además es guionista,
Scott
y ahora no
Frank.
Tengo su...
Scott Frank.
Scott Frank, no tenía su nombre en mente. Gracias, señor Lobo, por consultar la Lobopedia. Y este hombre recorrió diversos estudios de Hollywood intentando llevar a cabo su proyecto, llevar a cabo una película, ¿no? Uh-huh. Que llevaba por título Godless. El western, como todos sabemos, está muy de capa caída, mucho más en Hollywood, aunque últimamente en Europa se han hecho 3 o 4 relativamente interesantes. Pero en Estados Unidos está muertísimo y evidentemente si no tiene una explotación comercial, no sale para adelante. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que acude a la Netflix... Y Netflix le dice, vale, te aprobamos un proyecto, pero no tiene que ser un western. Y este tío todo cabezón, que sí, que él quería hacer un western, Y al final le dejaron, pero le dijeron, no va a ser una película, tiene que ser una serie. Entonces, a partir de ese guión que él había preparado para rodar una película, hace 7 capítulos de 70 minutos cada uno.
¡Joder!
70, ¿pero quién va a ver eso?
Hombre,
a partir del minuto 40 ya la gente se aburre.
Es usted.
Es que aquí...
Hombre, no tienes que verte los 7 episodios del tirón. Te puedes ver 4 episodios un día y 3 otro.
O 6 uno y otro día otro.
Exactamente. Bueno, pues la cuestión es que la serie es muy buena, está muy bien narrada. Si uno mira el argumento, pues dice, tampoco tiene nada nuevo, ¿no? No te presenta nada original porque es una historia de venganza clásica, ¿no? Uh-huh. Aquí nos encontramos con una viuda que vive en un pequeño rancho con su hijo y con su suegra, y hasta allí aparece el típico hombre herido, ¿no? Del que no conocemos su pasado. No lo conocemos en ese momento, pero lo iremos conociendo a través de flashback a lo largo de la serie. Tanto el pasado de él como el pasado del resto de personajes. Uh-huh. Esta viuda le cuida, bueno, se recupera, le ayuda allí con las tareas del rancho, y resulta que este hombre ha huido de un grupo de forajidos del que formaba parte. Un grupo... Ese sí que es un grupo totalmente salvaje. Son unas auténticas bestias pardas y es un auténtico ejército de facinerosos, porque son una cantidad tremenda. Para hacerles... esta banda va en busca de este hombre que les ha robado su último botín, y en el pueblo que está al lado del rancho de esta viuda... Es un pueblo minero donde solo viven mujeres. ¿Qué es lo que ha ocurrido? 2 años antes hubo un accidente en la mina y murieron todos los hombres. Los únicos hombres que quedan en el pueblo son 3 o 4 abueletes, un sheriff que se está quedando ciego y su ayudante, que es un chavalín de 16, 17 años. Son los únicos hombres que hay en el pueblo. Vamos conociendo poco a poco a lo largo de toda esta miniserie a las distintas personas que viven allí, ¿no? En esta uh-huh. en esta zona. Conocemos también las andanzas del jefe de los forajidos, un tío que está totalmente ido de la olla, está totalmente pirado.
Como Pendergast.
Como Pendergast, o incluso peor. Y allá donde va comete auténticas carnicerías. Joder. De hecho, la primera imagen que vemos de esta serie, en el primer capítulo, es de un Marshall que va persiguiendo a esta banda y llega a un pueblo que ha sido totalmente arrasado por esta banda. Arrasado quiere decir que han matado a todo el mundo. Hasta hombres, mujeres, niños, han incendiado todas las casas,
hasta los buitres,
han descarrilado un tren y han matado absolutamente a todo el mundo. Y ese es su modus operandi. Constante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde el principio sabemos lo que va a ocurrir. Va a llegar esta banda al pueblo y va a enfrentarse con este hombre y con aquella gente del pueblo que quiera unirse a él, ¿no? Uh-huh. Y va a haber una batalla espectacular que desde luego no defrauda en el último capítulo.
Oye, y pero una... que usted es favor de no decir tantos spoilers.
No, no, pero bueno, a ver, es que es muy evidente
hombre,
todo.
Hombre, pero que está aquí ya contando que todo se... Todo, o sea, toda la serie va dirigida al último episodio en el que se enfrentan, ya está.
Yo ya la he visto.
Vale, ya la he visto. Bueno, ¿Para qué la voy a ver? Ya está. ¿Y quién va a ganar? El bueno, pues ya está.
Es lo que el señor Pendergast me dijo a mí una vez. Lo que importa no es el... No es... la llegada, sino el viaje, ¿no?
Mierda,
el cómo está narrado eso.
Es verdad, ¡Zas! En toda la boca.
Sí.
El cómo está contado, porque es una historia típica y clásica que la hemos visto mil veces, ¿no? Tiene uh-huh. reminiscencias, por ejemplo, de Solo ante el peligro, uh-huh. tiene reminiscencias de otras películas que hemos visto un millón de veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí está todo muy bien contado, los personajes tienen un desarrollo genial. Todo es perfecto, la ambientación, los personajes, bueno, dentro de la parte más original que tiene, que es el que el pueblo sea únicamente de mujeres, pues también allí, ¿no? Vamos conociéndolas, vamos viendo cómo se desempeñan ellas, cómo hay gente que se quieren aprovechar de ellas también, diciendo, bueno, mujeres solas e indefensas, aquí pues, vamos a hacer negocio, ¿no? Y también ellas cómo se enfrentan a todo eso, cómo cambian también sus roles clásicos. Estamos hablando del siglo XIX, roles clásicos de la mujer de aquel entonces en un pueblo fronterizo, y tienen que asumir tareas que hasta entonces pues habían, uh-huh. Se habían considerado exclusivas para los hombres, ¿no? Todo ello conforma un fresco que la verdad es muy interesante. Es una miniserie que yo me la he tragado y me he quedado, vamos, súper satisfecho de cómo se ha hecho. Reconcilia a cualquiera que le gustase el western y haya quedado un poco decepcionado con las últimas incursiones en el cine, pues bueno, la verdad es que es una serie totalmente recomendable. Y
solo yo no soy de western y me la voy a ver.
Yo también me la voy a ver. Y, hombre, una que había también no hace mucho de western eran los Hartfields and McCoy, que también está guay esa
sí,
serie.
Del
de
canal
Kevin
Historia,
Costner, ¿no?
Con Kevin Costner. Sí,
estuvo
sí.
guay también.
Además, era una recreación histórica de
lo que ocurrió en un condado.
De un conflicto uh-huh. familia entre dos familias uh-huh. a lo largo de muchos años.
Lo más cercano que tenemos a western actualmente en el mundo de series es Westworld.
Sí. Mira, hablando de Westworld, hoy es el cumpleaños de Ed Harris.
Hombre.
Sin más.
Muy buen actor.
Sí. Sí, nos gusta.
Un actor que sí.
Yo, mira, una serie que he visto que tiene buena pinta, que han anunciado, es Nightfall, Caballero Caído, ¿no? Y es de la HBO. Esta sí que no, tampoco es de la HBO. Yo estoy con HBO metido en la cabeza, yo qué sé por
todas
qué.
Todas son de la HBO.
Y esta la van a hasta estrenar ahora en diciembre y tiene muy buena pinta, la verdad. Nightfall.
Sí, pero has dicho que es de Templarios, ¿no?
Es de Templarios, perdón, no he dicho nada. Sí. Son 10 episodios y los Templarios tienen que ir a cuidar. Verla, vamos a ver.
Dice que es en los últimos días
de los Templarios.
De los Templarios.
Claro, porque no sabemos muchas cosas sobre los Templarios, pero por ejemplo, Martes y 13, no te cases ni te embarques, realmente existe porque mataron a todos los Templarios un Martes y 13.
Ajá. También has contado antes que estabas viendo una serie, ¿no?
¡Oh, hombre! Estoy viendo Cosas de Marcianos. Estuvimos hablando aquí un día sobre ella, ¿no? Tocamos a... Y he vuelto a ver esta serie del año 96 y es buenísima.
Es buenísima. John Lithgow en su mejor
momento.
Es
increíble qué registro tiene ese tío, ¿eh? Porque siempre lo hemos visto de malo. Que hace muy bien de malo porque tiene una cara muy...
En Dexter, el Trinity de Dexter es inolvidable. Jamás
En los 80 también, 90, tenía varias series de malo. Y la verdad que aquí tiene un registro cómico buenísimo. Muy bueno. y con unos personajes muy buenos. Y que son unos extraterrestres que se meten dentro de unos humanos.
Eso es.
Y claro, hay cada cosa tan inocente que no pues, saben.
Son soldados. Son soldados.
Son soldados. Han venido a la Tierra a eso hacer es. Una misión de estudiar a los humanos.
Eso es.
Entonces, claro, son totalmente ingenuos. Y
uno es un crío, el otro es un adolescente, el otro es una mujer.
El hermano, el tal Harry, un tío que siempre está con los ojos así cerrados.
Ese
es buenísimo, tío. Buenísimo. O sea. Y os la recomiendo que la volváis a ver, si no os acordáis
de verla. Estudian a los humanos, interpretan a su modo el comportamiento humano y luego lo aplican según ellos entienden que deben hacerlo. Y claro, eso da lugar a unas situaciones totalmente absurdas y muy locas.
Para terminar, ¿me dejáis que os cuente la noticia que tenía
pendiente? Ah, pues
venga. Sí.
La Sony 21, no vamos a hablar del programa
que tenemos. Sin más, la termino. Es una noticia muy sencilla.
Venga.
Se van a acabar las películas sobre superhéroes.
¡Bien! ¡Bien!
Sí.
¡Sí, señor!
¡Yuhu! Sí, esa es la buena noticia para vosotros. Esto va a suceder, de hecho, en mayo de 2019, cuando se prevé la última película
¡vamos!
De Los Vengadores. Y va a ser la última película que estos actores que conocemos ahora van a hacer sobre los superhéroes. Va a haber un cambio generacional. Va a haber una nueva vuelta.
Pues no se han acabado las películas.
Se han acabado las que conocemos actualmente. Se va Lobezno, es el actor que interpreta a Lobezno, se van todos los actores que interpretan a los superhéroes actuales, porque también se van haciendo mayores y ya no cuela que sean esos superhéroes, y van a ser cambiados por otros. Entonces va a cambiar totalmente el mundo de las películas de superhéroes.
Mientras dé pasta esto no...
Es que puta vergüenza, tío.
Bueno, tenemos un programa musical, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de música. El otro día comentamos que íbamos a hablar sobre un grupo que hace poco se murió un componente suyo y que tiene muchas bandas sonoras de película, muchas canciones han sido utilizadas en películas, y vamos a empezar pues a poner una de las canciones que sale en una película, ¿no? De esta banda. Ah, no, que esto no es.
Cese usted en su actitud.
Esto sí no homenaje a Pendergast.
Esto no es.
Homenaje a Pendergast.
Se me ha colado.
Qué grande sois.
Se ha muerto un integrante, se ha muerto Simba.
Madre mía.
Qué grandes.
Qué horror.
¿Qué? Ah, bueno, esto sí, ¿verdad?
Pues hoy vamos a hablar de AC/DC, nada más y nada menos.
Sí, nada más y nada menos, ¿eh?
Que se murió hace poco el guitarrista Malcolm Young.
Que ya no era John,
pero también se había muerto un poco antes su hermano, no lo he visto, ahora lo voy a buscar, su hermano, el hermano mayor, que se llamaba George Young, que también tocaba en los Easy Beats, que era una banda inglesa y australiana. Y hoy vamos a hablar pues sobre esta banda, que tiene muchos temas en muchas películas.
Es una canción de subidón. O sea, tú metes esto al principio de una película.
Sí.
Vamos, y empiezas la película con buen rollo.
Es un estilo de música que se presta muy bien para ciertos géneros, ¿no? Obviamente para el género de acción, porque son canciones muy energéticas, ¿no? Claro. Son electrizantes. Entonces ayudan, realzan muchísimo a cualquier escena.
Sí.
Y luego, cuando uno mira las películas en las que se han metido canciones de AC/DC, puede distinguir como tres bloques, ¿no? Una serían las películas de acción, otra serían las comedias descerebradas, y hay una tercera que sería, pues, obviamente, películas basadas en el entorno musical, ¿no? Que nos hablan de rockeros, que nos hablan de tiendas de discos, de este tipo de cosas, donde obviamente no puede faltar uno de los mitos, ¿no? De la historia de la música, como es AC/DC.
Pues mira, si queréis vamos a empezar desde el principio. AC/DC se funda en el año 74, un poco antes, ¿no? El primer disco es del año 74. Pero la miniserie que os voy a hablar yo, si la encuentro, aquí, es del hermano mayor de los Young, de la familia Young, que eran ingleses, eran creo que ingleses o escoceses, que emigraron a Australia. Y estos en el año 60 y pico sacaron una banda que se llamaba The Easy Beats, y van a hacer una, han hecho en Australia una serie que se llama Friday on My Mind, que es de este mismo año, y habla sobre esta banda de beat británico, llamémoslo así, uh-huh, que arrasó en los años 60 en Australia y también en Europa y en Estados Unidos. Una banda que tiene singles muy cotizados. Y esta, esta es una que ha salido este año de la ABC en Inglaterra, en Australia. Joder, yo estoy con Inglaterra. Y muy recomendable, yo tengo ganas de verla, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues el señor Penderras, que es el gran amante de las películas superhéroes, sin duda sabrá, ¿no? Que...
Hombre, sí, en alguna película sale, ¿no? Esta música.
Uh-huh. De hecho, se ha convertido un poco en la seña de identidad de Iron Man.
Iron Man, sí.
Aunque ha salido en distintas películas, tanto en las de Iron Man en exclusiva, individualmente, como en la que aparece con otros superhéroes.
Pues venga,
sin embargo, este tipo de canciones son las que aparecen cuando él hace, ¿no?, sus apariciones estelares.
Sí, sí, sí. Es precisamente quizás lo que más me carga a mí de Iron Man. No, es que se le...
Soy que no os gusta Downey Jr.
No, es que yo no soy muy de Iron Man.
Robert,
o sea, es que no me gusta Robert Downey Jr. Lo veo sobreactuado, lo veo demasiado contento de haberse conocido y no me acaba de gustar el tío. Y no. Todo lo que tenga que ver con Iron Man me causa cierta... molestia.
Irritación.
Sí. Pues precisamente esa personalidad que manifiesta él, como de muy, no sé, de ir muy de estrella, muy de divo.
Sí, demasiado.
Por eso precisamente, ¿no? Este tipo de músicas, cuando aparece él, ¿no?, que realzan, ¿no?, esa entrada. Ha llegado el rey, ¿no? Ha llegado el más chulo, el más guay, el más...
¿Os acordáis cuando
al resto le ponen músicas de mierda.
¿Os acordáis cuando hizo de Sherlock Holmes?
¡Oh, qué mala, tío!
Efectivamente.
¡Qué mala, por favor!
Hubo una película, pero es que continuaba haciendo de Tony Stark, continuaba haciendo de Iron Man. Entonces, ¿qué hostias haces haciendo de Iron Man y haciendo de Sherlock Holmes?
Muy mal. Y Jude Law también haciendo de Watson. ¿Cómo sí. puedes? ¿Cómo puedes? La historia de Watson, tío, ¿cómo puedes maltratarla?
No, fatal.
Poniéndola a Jude Law, fatal. Por favor.
No.
Bueno, o sea,
es el Guy tío, Ritchie, ¿no? Y
es el tío sí,
ahora mismo. De hoy, ya,
de los más sobrevalorados que hay en el mundo, en la industria del cine, y el tío más orgulloso de haberse conocido, y es un... vamos, mierdoso.
Bueno, pues aparecía en Iron Man, este personaje, aparecía también en Los Vengadores, y ahí también pues había música
AC/DC. De AC/DC. Uh-huh. Muy bien. Mira, yo os voy a hablar, a ver, un momento, un segundo.
Ya ha pasado el segundo.
Sí, pues os voy a poner un tema de una película que se hizo, la banda sonora se hizo especialmente para esa película.
Sí.
Sacaron un single para esta película, no lo sacaron esta canción en ningún disco. Y es una película que a mí me gustó mucho en la época que salió, y el tema que pusieron para la película se llamaba Big Gun. Y la película era El último gran héroe. Esta película que salía Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, que en esa época no lo conocíamos, que es el
a mí me gusta, bueno.
A mí también. En el también me acuerdo que salía en el Chico de Oro, era el que se convertía en malo, en demonio.
Bueno, ya, buen actor, mala película.
Bueno, la película es mala, pero me refiero que salía ahí, ¿no? Que hacía de malo. Y esta película a mí, aunque no está muy para allá, a mí me gustó.
A mí la película me gustó y os tengo que contar una anécdota bastante chula respecto a esta película. Es del año 1993. Ajá. Y en el vídeo que acompañaba la película para Ajá. promocionarla y demás, sale el Schwarzenegger uh-huh. vestido de Angus Young.
Exactamente.
Imitando los movimientos del...
Salen en directo tocando y meten a Arnold Schwarzenegger vestido de Angus Young, que la verdad que...
Queda un poco ridículo.
Da un poco de grima.
Sí. Sí. Recuerda un poco al vídeo este que hizo de
Terminator con los Guns N' Roses.
Sí, pero ahí quedaba un poco más coherente, ¿no? Hacía ese engendro... más a carne con ojos, que es él, y vale, pues hacía eso, pero aquí no, aquí quedaba súper ridículo.
No sé si acaba a hombros, no se pone, sí, ¿no? Se pone, es que por ejemplo con el primer cantante de AC/DC tuvo dos cantantes, ha tenido
sí,
dos cantantes.
Bon Scott, ¿no? Y
Bon Scott, que murió en el año 79, creo que fue, vomitó, se pilló un ciego de la leche, porque este era un alcohólico impresionante, y vomitó, lo dejaron durmiendo en un coche, y... y el tío a la mañana siguiente se había tragado el vómito y muerto.
Pasó por ahí igual Heisenberg, pero no hizo nada.
Entonces, luego cogieron a George Johnson, creo que es, o Brian Johnson, que es el cantante de ahora.
El gato.
Y el cantante anterior, Bon Scott, cogía a Angus Young, se lo subía a hombros, y los punteos los tocaba Angus Young a hombros de Bon Scott. Entonces, no sé si al final de la canción, creo que Schwarzenegger se lo pone a hombros y acaban haciendo el...
Esta película del último héroe viene a manejar un poco las clásicas películas de acción de los años 80, mezclado con esas otras películas donde había niños o grupos de niños que vivían aventuras un poco extraordinarias, ¿no? Tipo los Goonies y así. Uh-huh. Entonces, un niño tenía una entrada mágica que le permitía acceder a la pantalla,
películas.
A las películas, y allí conocer de primera mano a su héroe, ¿no? En este caso, Arnold Schwarzenegger. Lo que ocurre es que el malo, Charles Dance, se daba cuenta de las posibilidades que tenía eso y decía, wow, si cojo esta entrada, pues puedo acceder yo al mundo de los humanos.
Exactamente.
Y ahí hacer mis chandríos, ¿no?
Molaba el Charles Dance, que tenía un ojo de cristal y se lo iba cambiando con distintos...
Colonias,
salía un ácido, sí. Luego salía no sé qué, la verdad que estaba guay. Uh-huh. Sí. Mira, ahora mismo estoy viendo el vídeo y sí, se lo llevo en brazos.
Claro, estoy viendo que la película es de John McTiernan y me sonaba a mí el tipo este, claro, es el que hizo
claro,
Depredador,
de
La Jungla de Cristal,
claro,
La Caza del Octubre
claro,
Rojo, ojo claro, con
claro,
esto.
Claro. Y creo que sale nuestro amigo Al León, ¿no?
Pues
yo
no
creo que
diré,
sí, yo
no
creo que sí.
Realmente.
Creo
mira,
que sí.
Y tiene una gran película aquí, El Guerrero número 13.
Madre mía.
De la cual hemos hablado varias veces en este
sí,
programa.
Sí.
Bueno, pues a mí me entretuvo El Guerrero número 13. ¿Qué
a mí me entretuvo a ratos, hasta cuando se pone a ver
aprender,
cómo hablan y
aprender idiomas.
Sí. Eso me parece vergonzoso, pero bueno. La verdad que bueno.
Bueno,
más canciones, más películas.
Destino de caballero.
¡Hombre!
¿Os acordáis de Heath Ledger, que se llevó... Bueno, el chaval este que murió justo después de terminar la película de Batman, interpretando al Joker, que hacía una interpretación magistral. Uh-huh. Y aquí, muy jovencito, empezó a hacer películas como de aventuras. Una de ellas fue esta, Destino de Caballero, que a lo que está destinada es a las quinceañeras, es la típica...
Vergonzosa película, ¿eh?
Muy mala, malísima, muy mala, horrible. O sea... Se nota mucho el cartón piedra de los decorados. Intenta jugar con los anacronismos para hacer gracia. Y esas gracietas es que no tienen ni puñetera gracia.
Ninguna.
Bueno, ¿de qué va esto? Es el Heath Ledger, que es un escudero de un caballero que se dirige a una justa, a un torneo. ¿Qué ocurre? Que este caballero muere antes de llegar y entonces el escudero decide tomar su lugar y decir, bueno, yo es que quiero ser caballero, yo no quiero ser un pringadete de esto de la plebe. Y se las tiene que apañar para hacerse pasar por un noble, ¿no? Porque cualquiera no puede, evidentemente, entrar allí a batirse en duelo con el resto de los nobles. Se encuentra una chavala que le hace una armadura. La armadura tiene el símbolo de Nike, ¿no? Se supone que nos tiene que hacer gracia.
Madre mía.
Y son todo gracietas de ese estilo. La banda sonora... Es muy
no pega,
buena, pero está
no
totalmente
pega.
Fuera de lugar.
Eso es.
Porque, claro, estamos en una época medieval. Y estamos escuchando a Queen, estamos uh-huh. escuchando a AC/DC, como no.
Con este tema. Shoot to Thrill. Que es justo, creo, en la misma... Creo que es cuando gana la... ¿No es cuando gana el torneo?
Es al final ya del todo.
Ah, vale, pues entonces sí. Y este tema es también del año... Creo que es 80 ya con el cambio de cantante y el tema buenísimo.
Que hay temas buenísimos, pero que no encajan para nada.
No encaja.
Yo creo que estos quisieron tomar ejemplo de Los Inmortales, donde la banda sonora era de Queen.
Pero bueno, Queen
y más o menos podía encajar. Y dijeron, bueno, pues lo hacemos nosotros también. Y metieron el We Will Rock You y algunas más. Y les quedó un chuzo infumable.
Malísima.
Este hombre
vergonzoso.
Como director no se ha comido nada. De hecho, no hizo poco más. Una película llamada Devorador de Pecados. Y muy mal. Sí que ha tenido más éxito. Ha hecho más cosas como guionista. Pero tampoco es que sea... Poca cosa este hombre.
Venga, más películas. Una con la que vamos a pelear con Pendergas. Pendergas, ¿qué película vas a defender?
No, yo no voy a defenderla. Tú di cuáles. Tú di cuáles y ya diré si la defiendo o qué.
Bueno, hay una compañía de juegos de mesa que tuvo la maldita idea de llevar esos juegos de mesa al cine. Al igual que Marvel y DC en cómic, pues estaban consiguiendo bastante éxito en el mundo del cine y sacando muchos dinericos, pues dijeron, nosotros también. ¿Qué ocurre? Que un juego de mesa, como es en este caso Hundir la Flota, pues hombre, como argumento no da mucho de sí, ¿no? Pero estos dijeron, nos la vamos a ingeniar de tal manera que sí, que vamos a hacer una película basada en el juego de los barcos de toda la vida. Y la hicieron, le llamaron Battleship, cometieron este...
¿Sacrilegio?
¿Sacrilegio? No sé. Perpetraron este horror. Vamos a dejarlo ahí. ¿De qué va? Pues llegan unos extraterrestres a la Tierra, unas naves espaciales, y empiezan a drenar el agua de los océanos y van a dejar el planeta seco. Por ahí, casualmente, está la flota... Hay una flota internacional que está en maniobras, se encuentran con ellos y se enfrentan a ellos. Y pierden. La tecnología alienígena es demasiado para ellos. Entonces lo que hacen es volver a América, buscar un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que está ahí en plan de museo, restaurarlo en 5 minutos.
¿Rollo equipo A?
Ir con él hacia donde están los alienígenas y entonces se inventan, ¿no? Los alienígenas tienen una capa de protección que les hace invisibles.
Tienen los alienígenas una capa de protección?
En este caso, porque si no, no podrían jugar en Deal la Flota.
¿Se han podido llegar hasta aquí? Joder,
entonces,
pues no
ven a los alienígenas y entonces se inventan una especie de técnica para acertarles basado en cuadrículas que van bombardeando sistemáticamente. El juego de los barcos.
Madre mía.
Una basura infecta. Madre metieron mía. Muchísima pasta. Los efectos especiales están muy bien.
Eso es. Los efectos especiales están bien. Si tú estás un día aburrido en casa y te apetece ver...
Muy aburrido.
Cosa,
hombre, yo sí estoy
deseando pegarte
en casa,
un tiro.
Mira, yo sigo ahora mismo, Pendergast, estoy en casa muy aburrido y veo hundir la flota, me suicido.
Bueno, sale Rihanna...
Sí. No es que y Liam Neeson.
No es que sea.
Me lo
sale,
estás, me lo estás, mejorando, me lo estás mejorando.
Y también sale Alexander Skarsgård.
¿Skarsgård?
Sí, Skarsgård. Este tío, bueno, últimamente está siendo bastante conocido por haber hecho la serie esta de Tarzán. No, la película de Tarzán y la serie de Little Big Lies. Esta serie de la que os he hablado, que para mí ha sido uno de los éxitos del año 2017. Y además era uno de los vampiros de True Blood.
El vampiro circunspecto.
Sí, siempre estaba triste. Siempre estaba triste.
Circunspecto.
Sí, siempre estaba triste. Es un pedazo morlaco de 2 metros.
¿Y qué?
Pues eso.
¿Y circunspecto?
¿Y qué canción sale en esta película?
¿Qué canción sale?
Back is Black. Black, ¿eh? Back is Black, ¿no?
Bueno, pues esto iba sonando mientras los abueletes del portaaviones iban reparándolo en plan equipo A para enfrentarse a los alienígenas.
Madre mía. Esta canción también luego sale en Megamind, que no sé qué película es, pero...
Sí, es una película de animación de estas para críos.
Pues también sale, yo mirando la Logopedia he descubierto eso, que también sale en esta película, Megamind.
Megamind.
Ah, mira, no, nos hemos equivocado. Ahora voy a poner la que sale en Battleship.
No, te has equivocado tú, que es el que pones la música.
Bueno, vale, pues me he equivocado yo. Vale, venga, perfecto.
Yo creo que era Thunderstruck o alguna
no,
de estas.
Otra distinta. Ahora os la voy a poner. Seguir hablando de películas.
Highway to Hell, no sé. Es que hay tres
tampoco.
Que se repiten constantemente.
Sí, sí. Highway to Hell salen muchas, que luego hablaremos de ella, porque salen bastantes, pero vamos con otras más. Venga, y os pongo la que salía en la película esta de mierda.
A mí me ha hecho gracia la película esta que se llama La rebelión de las máquinas.
¡Oh, horror! Máximo
Overdrive del año 86, que está dirigida por Stephen King, escrita por Stephen King,
basada en un relato de
Stephen King.
Esta era Hard as a Rock.
Esta es muy guapa.
Esta es del 2009, creo que es. Sacó el disco, los últimos discos que sacó AC/DC. Venga, seguimos hablando. Cuéntanos. La película está mala.
Mala, malísima. La interpreta Emilio Estevez, que es hijo de Martin Sheen y hermano de Charlie Sheen. Y que aparte de esto, de Free Jack, donde salía con Mick Jagger, curiosamente.
Ah, es verdad.
Y de Arma Joven, pues yo la verdad es que no recuerdo haberle visto en ninguna otra película.
Vamos a buscar.
Bueno, pues tengo que decir que es la película donde más canciones salen seguidas de AC/DC. De hecho, salen 5 canciones de AC/DC en esta película, porque resulta que el propio Stephen King es un
fan,
firme fan de este grupo.
Yo
la película
fan.
La película un coñazo, pues
malísima, pero vergonzosa.
Lo que ocurre es que un meteorito pasa por encima de la Tierra y irradia algo extraño y las máquinas cobran vida y entonces arremeten contra los humanos, más concretamente los vehículos, ¿no? Camiones, coches, etcétera, neveras, pues atacan a todo humano que encuentran por ahí al alcance.
Y pues mira, neveras, ¿eh?
Emilio Estevez, y la última película que hizo fue en el 2010, que era The Way, una película de Emilio... Ah, mira, ese es el director también. Ah, el camino de... Camino Santiago, que pasó por Pamplona.
Ah, es verdad.
Es suya, es de Emilio Estevez, la película.
Y nadie la ha visto.
Y nadie la ha visto, gracias a Dios, nada. Luego, otra suya también es Bobby, una del año 2006, que sale Anthony Hopkins y Helen Hunt. Y luego tiene basuras como Rater X, San, Un dólar para los muertos. Mira, sale en Misión Imposible, la primera, la que hace Brian De Palma en el 96. Pero luego tiene guerras de... Uf, con el arma a punto... En el punto de mira, los jueces de la noche, somos los mejores. Uf, madre mía, dos chalados y un fiambre. Ese es el currículum que tiene Emilio Estevez.
También Arma Joven, que hacía Billy el Niño.
Pues. El Club de los Cinco, mira, esa estaba guay. El Club de los Cinco es anterior, es del año 85. Vientos de Tempestad y, bueno, Rebeldes. Bla, 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 bla.
Bueno, películas palomiteras que a mí la verdad es que me gustan mucho. Destino Final. Sale, hay canciones de AC/DC en dos de ellas, en la 2 y en la 5. Y son las típicas películas en láser. Lo que ocurre que aquí...
Me las he visto todas, me encantan.
El psicópata...
Todas las películas de Destino Final, me encantan.
El psicópata no existe. En lugar de psicópata lo que tenemos es a la misma muerte. Es la muerte la que persigue a los jóvenes, que al principio de la película siempre se salvan milagrosamente un grupo de jóvenes de un...
¿Puede ser una escena de esta película...? Que un... Como un... A ver cómo lo explico.
Hay cinco películas, ¿eh?
Vale. Es que yo creo que esta es que de repente hay como un accidente o algo y están todos en la calle y sale un cercao, ¿sabes? Los alambres del cercao salen volando. Igual matan a 4 o 5, pero en cachitos.
Es muy bestia, ¿eh? Es un poco gore. Todo empieza en la primera película. Es uno que no se quiere subir al avión, ¿no?
Sí, le entra una paranoia, tiene como una especie de visión donde el avión se va a estrellar. Entonces convence a sus amigos de no subirse al avión y efectivamente el avión se estrella. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que la muerte tenía planeada para ellos que murieran, efectivamente. Y entonces los va persiguiendo uno a uno. No es un ente corpóreo, no lo vemos nunca. Pero cada uno de los jóvenes que se han salvado mueren de las maneras más imaginativas, terribles y gores que nos podamos imaginar. Es súper divertida. Claro, es una carrera de estos jóvenes por intentar entender qué es lo que está ocurriendo y por saber cómo pueden librarse de ello, ¿no?
Y este tema es: If you want blood, you've got it. Si tú quieres sangre, aquí la tienes.
¡Hala, pues!
Y aquí ya está Bon Scott, que para mí es impresionante. Un cantante pero de la leche. Y la verdad que hay cosas muy guays sobre el grupo para contar, porque, por ejemplo, este tío, el Bon Scott, era el segurata de la banda. Era muy macarra el tío y era el segurata de la banda. Y la historia es que AC/DC en esa época en Australia significaba como ser gay, algo de perder aceite o algo así, ¿sabes? Entonces, claro, mucha gente iba a insultarles. Y este estaba de segurata delante del público, entre la banda y el público, y venga, venid si tenéis huevos. Y luego ya lo cogieron como cantante, porque claro, empezaron a cantar con el hermano mayor, con George Young, y luego ya realmente cuando sacaron el disco sacaron con Bon Scott.
Pero un excelente cantante.
Sí, a mí me encanta, es la leche. A mí me parece increíble. Y cómo bailaban en el escenario era...
Bueno, una película con la que yo me reí mucho. Bueno, me reí en su día y me he vuelto a reír después porque todas las veces que la he visto y la verdad es que me he sido descojonando. Es Little Nicky de Adam Sandler y yo creo que la única película buena que conozco de él.
Sí, yo también.
Allí tenía dos, se echaba dos amiguetes que eran unos jevitones de mucho cuidado y cada dos por tres, pues...
Little Nicky era el hijo del diablo, que el diablo era Herbie Kittle, que se estaba descomponiendo porque sus hermanos habían escapado
al mundo
humanos, real y no dejaban que entraran las almas en el infierno. No, sí. Habían cerrado la puerta del infierno, ¿no?
Eso es. Entonces Little Nicky tenía que ir en busca de sus hermanos para convencerles de que volvían al...
Bueno,
al
convencerles, infierno. Convencerles.
Y Little Nicky, como hijo del demonio, la verdad, era lo más desastroso.
Pero está muy guay, yo me reí mucho de la película.
Con él y luego tenía un ayudante que era un perro. Un perro que hablaba, que era muy bueno. Una gran película, yo la recomiendo, buenas risas.
Y en esa película salía... Este tema que todos conoceréis de AC/DC. Highway to Hell, la autopista hacia el infierno, que todo el mundo habrá cantado. Y eso que mira, del disco, que este disco, que si, la verdad que a mí es la que menos me gusta, porque el disco tiene temazos impresionantes, ¿eh? Y AC/DC tiene temas muy conocidos, pero tiene temas que no son tan conocidos, que son muy buenos.
Eso que queda un poco gafapasta. ¿Esto ya fue con Brian Johnson?
No, es con Bon Scott.
Vale, tengo que deciros que Brian Johnson, nada, como anécdota sin más añadir, entre las cosas que ha hecho toda esta gente, es que dobló a uno de los personajes de la saga Call of Duty de videojuegos, de matar, sí, hacia un sargento, y lo dobló este tío.
Este sí que era inglés, tocaba el grupo Gordy, y lo ficharon en el año 80, cuando se murió Bon Scott.
Sí, su primer álbum fue el de Back in Black.
Back in Black, eso es. Que lo había hecho Bon Scott, lo había compuesto todo Bon Scott, pero no pudo meter la voz. O sea, que hubiesen sido temas... yo con la voz de Bon Scott hubiese sido bestial. Y no pudo meter la voz. Creo que alguna grabación hay de alguna canción.
Claro, algo tiene que haber.
Pero no está. Y entonces lo hizo este hombre.
Bueno, quiero hablar muy de pasada de lo siguiente.
Venga.
Y es que también hubo música de AC/DC en los Teleñecos.
¡Hombre!
En Muppets,
es verdad.
De Brian Jim Henson. Pero yo quiero pasar un poco de puntilla sobre esto, porque yo creo que Jim Henson se merece un programa.
Un programa, sí, estoy de acuerdo.
¿De qué? ¿Quién?
Jim Henson, Muppets, el creador de los Teleñecos, de Barrio Sésamo, de ¿cómo eran estos?
Los Flagel Rock. Exactamente.
¿Queréis dejar de inventar los programas de cosas que no tienen... ¿No tienen enjundia?
¿Por qué no?
Luego
no
llega...
tiene enjundia, era genial este tío. Tanto para chiquitos como para mayores. ¿Tú no has tenido infancia o qué?
40 minutos hablando de este tío.
Yo creo que Pendergast no ha tenido infancia.
45 minutos hablando de este tío.
No, sí, de sus muñecotes.
Me cago en...
Qué vergüenza de tío, por favor.
Bueno, cambiamos un poco de registro y nos vamos, si queréis, a las comedias, donde también pues han tenido bastante protagonismo. Por ejemplo, en Niños Grandes, que yo no lo he visto, pero debe ser la típica comedieta de adultos...
Horrorosa.
Adultos horrosa, estúpidos.
Horrorosa. Yo empecé a verla y estuve 10 minutos. Y yo soy muy de esas películas.
Pero ¿por qué? Pero usted ve un título así y quiere verlo.
A ver,
no hay nada mejor en el cine.
Creo que sale Adam Sandler o algo así. Entonces, yo si sale Adam Sandler, normalmente la veo.
Madre del amor hermoso. Madre mía.
Pero no, la película es incluso demasiado mala, ¿eh? Me la tuve que dejar de ver.
Claro, normal.
Sí, sí, sí.
Hay otra que se titula Sex Drive, que en castellano se llamó Rápido y Fogoso, y estaba de un chaval que tiene una cita con una chica y tiene que coger un coche y recorrerse casi todo el país para llegar hasta ella, y le pasan todo tipo de aventuras y de locuras de lo más extravagante.
Mira, yo os voy a decir una. Talladega Nights, la balada de Ricky Bobby, una película que no tengo ni idea de qué es, sale este tema y ahora os digo de qué va la peli. Pues mira, esta película también sería para Pendergast, porque es Pasado de Vueltas con...
Sí, sí, es Will Ferrell. Yo sí, es Will Ferrell, también la veo, ¿eh? No, en serio. A mí es un tío que me gusta. Joder, me gustan las películas de Will Ferrell.
Pero sí... Bueno, no voy a hablar nada. Y este tema, el TNT, del tema que estaba grabado en el disco High Voltage, que se supone que era el primer disco de AC/DC. Luego sacaron en el año 70 y pico, sacaron un disco más viejo que existía por ahí. Y este, Pasado de Vueltas, el año 2006.
Pues yo esta película la he visto. No me acuerdo de ella porque se ve que no dejó
de
pozo.
De coches.
No dejó
el
pozo.
El equipo que hizo Antorchman de Legend repite la historia alrededor de una carrera de coches en NASCAR.
Sí.
En su primer fin de semana en Estados Unidos alcanzó el primer puesto de la taquilla.
Toma.
Con casi 50 millones de dólares de recaudación.
Sí, que la película no está mal, de verdad.
Pero por favor.
Que solamente porque sea de Will Ferrell no la vais a ver.
No, igual usted solo ve películas que salen esas, pues nosotros películas que salen esas no las vemos.
Es que el motor y AC/DC casan muy pero que muy bien. Y al respecto hay varias películas. Por ejemplo, Dos chalados y muchas curvas, que vuelve a ser otra película de tíos de cerebra, o sea, haciendo el mongolo por ahí. Y en este caso son los clásicos sureños con este coche, que no sé... Como yo no entiendo coches, no sé cuál sería. Pero hay uno clásico que sale en todas las películas, que lleva la bandera confederada en el techo y que está huyendo constantemente de la policía, ¿no? Pues ahí tenemos Dos chalados y muchas curvas. O tenemos, por ejemplo, también Cerdos salvajes, con Travolta falta a Tim Allen, Martin Lawrence y William H. Macy. Que lo que son unos cuarentones que están aburridos de sus vidas.
Muy chula. Perdone, pero es verdad, es muy chula.
Y lo que decían es cogerse las motos, irse por ahí a hacer el cabra.
Oye, la película está simpática. Está, de verdad. Y claro, tenía que ser una película de... Mira, ¿sabéis dónde salen coches? Bueno, al menos solamente un coche, el Impala. Y sale muchas veces es en la serie Supernatural. ¿Ah? Una serie bastante... Bueno, ya está demasiado larga porque van por la 13ª temporada.
13ª, si no me importa.
Vale. Y ya tenía que haber acabado hace tiempo. Y bueno, lo bueno que tiene esta serie es que... Bueno, ahora menos quizás, pero al principio metían bastante, bastante música en los capítulos. Siempre al principio, al final y por la mitad te metían como dos o tres canciones. Siempre que él coge el coche, siempre que cogía su Impala negro, salía una canción bastante chula.
Pues mira, otra canción de AC/DC parecida de este disco también es la que sale en la película Hard Knocks, que es una película australiana del año 80 y sale este tema que también es muy conocido de AC/DC que se llama High Voltage. Pues nada, nos ha llamado un oyente que está disfrutando con el programa de hoy. Nada más y nada menos.
Que con ACDC siempre se goza.
Sí, está disfrutando muchísimo, que le gusta mucho Grupo Salvaje, pero que hoy
Grupo Salvaje
en especial,
con ACDC le gusta más.
Hoy
todavía,
en especial, ¿no? La está gozando.
O sea, sobre todo cuando os metéis con
Pendergast.
Sí. Yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que este oyente, que me gustaría saber quién es, llame.
No, que le gusta el programa por la ACDC, que le encanta.
Vale, muy bien.
Pues igual disfruta menos cuando hablemos de la siguiente película.
A ver cuál es.
Karate Kid, la nueva, la del hijo de Will Smith.
Buah, la del Jaden este.
¿Y en este qué canción sale? No sé.
Insoportable este crío.
Pues insoportable el crío, insoportable el crío.
Pues ahora mismo no te diré porque no, la he encontrado sé, en no una sé. Lista ahí de...
Sí, hay un, si tú entras en la Logopedia y tú, y tú pones AC/DC, te salen como 160 referencias diferentes de películas que... En las que han salido canciones de este AC/DC. Grupo.
Bueno, películas, series, documentales,
eso
videoclips.
Es. Mira, hablando de una serie, y una serie que yo me la tuve que dejar en la segunda temporada porque no me acabó de gustar, es la de Ash vs. Evil Dead.
¿Os acordáis? ¡Qué buena! Sí, esa es buenísima. Sí,
sí, la de Bruce Campbell. Pero es que es demasiado gore. Es que es demasiado gore.
Nunca es demasiado. No hay demasiado.
Es demasiado, es demasiado. Ya no es ni de día ni nada. O sea, es gore bestia. Es demasiado.
Ya ni de día, ya hay series que ni de día ya, pero esto
es súper divertido, súper cachonda.
Madre mía, Dios. Bueno, más, venga, vamos con más.
Venga, Soten Up.
O sea, nos quedan, son las 6:54, nos quedan 6 minuticos, nada más y nada menos. No.
Soten Up, que fue una película estas exageradas, ultraviolentas, muy divertida, muy cachondas también porque no se toman en serio a sí mismo. Y el protagonista era Clive Owen, que era un tío que con la pistola, con un tiro mataba a 17 tíos.
Ya sé cuál es, tío.
Sí.
Oh, sí. Y... La que giraba, la bala que
eso
giraba.
Eso es.
¿No iba con una cría? ¿No tenía que salvar a una niña?
Hacía así.
No,
disparaba con volea.
Disparaba con volea. ¿Te has visto a alguien disparar? Pues sí, hacía así, con movimiento con
o
la
sea,
mano.
Disparaba
y entonces
así.
La bala luego hacía ese movimiento. Y
hacía una curva.
Esquinas y todo. Era cojonudo.
Eso es.
Y el malo era... ridícula en mi vida.
Pero a ti te gustaría porque estaba... ¡Paul Giamatti!
Paul
Giamatti haciendo de malo.
Paul Giamatti.
Y también, por cierto, estaba ahí Mónica Bellucci, que siempre es un plus. Siempre,
mira,
es un
siempre es un plus.
Mira, la balanza, si sale Paul Giamatti ya no la veo.
Oye, en Escuadrón Suicida también sale la canción, en este caso, Dirty Deeds, Don't Dirty.
La voy a poner, venga. Dirty Deeds, Don't Chips.
Ya sabéis, ¿no? Escuadrón Suicida es esta película sobre los villanos de la DC.
Decepcionó donde... bastante, ¿no? Tengo entendido. Yo no lo he visto todavía, pero...
No está nada mal. Margot Robbie haciendo Harley Quinn, que es la imagen que más habréis visto, que luego salió en todos los disfraces de Halloween, salía esta Harley Quinn, que es esta... esta chica que va con las coletas y,
¿de
y
pelo
la cara
rojo?
Muy pintada.
¿De pelo rojo?
Sí, o sí, a dos, ¿no? Colores, sí.
Bueno, sí.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Venga, seguimos.
Bueno, pues también incursionaron en el terreno de las películas deportivas. Películas que a nosotros, la verdad, pues seguro que no nos dicen nada porque básicamente se basan en el fútbol americano, como fueron El clan de los rompehuesos, que fue una especie de copia del Castañazo. ¿Os acordáis de aquella película de Paul Newman? Donde dirigía a un equipo de,
sí,
de hockey sobre hielo.
Sí,
tan divertida.
Sí.
Pues fue una especie de actualización y encima llevada al fútbol americano. Y ahí también había banda sonora de ACDC, pero bueno, para nosotros, para el público europeo, la verdad es que interés cero. Y otra que todavía tiene aún menos interés fue Juego de Campeones, también en, sobre fútbol americano. Y también aquí, también la épica, ¿no? De la música de ACDC para los momentos de mayor intensidad.
Qué chungo. Más guay es que salió en Justified, que es una serie que es de las pocas veces que el señor Cachán y yo coincidimos.
Yo
en
también
una,
he
en
visto
serie.
El principio de Justified. Lo que pasa es que no pude seguirla. Me gustaba, pero no la pude seguir.
Ah,
pues.
Pero le gustaba,
va mejorando,
¿no?
Con el tiempo.
Sí, la retomaré.
Sí, pues sale, también tiene canciones de ACDC.
Más, pues también, como decíamos al principio, también se metieron en en películas relacionadas con el mundo de la música, como por ejemplo Días de Garaje, una buena película.
Ah, no he visto
Días de Garaje, de Alex Proyas, y nos habla precisamente...
¿Alex Proyas? Ah, vale. sigamos
con R.
Sí.
Si sabes, en House hacen Highway to Hell.
Bueno, pues en esta película nos hablaban del intento de llegar al éxito de un grupo de músicos australianos, ¿no? De esa escalada hacia la fama. Está basado también un poco en la propia experiencia del director, que también en su tiempo pues tenía, él es indio, creo, pero vivió mucho tiempo en Australia y en su momento pues también tenía un grupillo de música, de rock, intentó salir adelante y está un poco basado en eso. Y la verdad es que es una película bastante interesante, una película recomendable.
Tres veces salen las canciones de AC/DC en una serie que se llamaba The My Name is Earl, donde estuvimos hablando la semana pasada.
Ah,
de los
bigotones. Eso claro, es. Mi nombre, me llaman Earl, ¿no?
Gran serie.
Mi nombre es Earl. Gran serie. Pues tres veces sale... Y Highway to Hell, dos de ellas. Escuela de Rock, por supuesto.
Y no la canta Dani Martín, por suerte.
No,
gracias a Dios, ponen la original.
Sí,
porque si no sería vergonzoso.
Sí.
Hubiese sido ya, o sea...
Pero es que en Urgencias sale la canción Highway to Hell. En Urgencias, en Alias. Una serie que todos los flipados del mundo de las series les encanta. Es un poco coñazo, pero bueno, es muy de lobo, porque es que sale hasta Los Soprano. Hasta Los Soprano hay,
claro. Pues sí, efectivamente, sí. Exactamente.
En Beavis and Butthead.
Esto
de las cabezas. En Jerry Maguire también sale
una infinidad de canciones que y vamos a tener que ir acabando. Podríamos estar aquí poniendo música toda la tarde, pero
semana pasada YouTube nos censuró, pues esta semana ya
no
te
ya
quiero
te
ni
digo.
Contar.
Meteros en la página web meteros en el Facebook de Grupo Salvaje y tenéis el programa
en vídeo para que
nos veáis. Hola
a
todos,
Cachán,
exactamente.
Sí.
Así que nada, nos vamos a ir despidiendo y os voy a poner un tema de ACDC que no sale en ninguna película, pero a mí es el que más me gusta.
Sí, ¿eh?
Sí.
Me alegro.
Y yo la tocaba, además.
¡Hombre!
Tocábamos este tema que se llama Riff Raff, que es un temazo de la leche. Y nos despedimos hasta la semana que viene, que ya veremos lo que hacemos.
Tócanosla otra vez, luego.
Tócala otra vez, Pendergast.
Sí, vale.
Bueno, un saludo a todos. Pendergast, Cachán, Enrique, gracias por venir. Venga, nos vemos. ¡Agur!
Venga, ¡agur!
¡Placeros Eguskides!